9:36 en todo el país y la música con Andrés Calamaro, La Copa Rota.
Gracias, Clarita, y hablando de La Copa Rota, esperemos que esta copa esté sana, porque vamos a hablar con Marcos Francisca, él es sommelier. ¿Cómo estás, Marco? José Broco desde Tucumán, el ruso Albertinki, Clara Liz desde Buenos Aires, te saludamos para Radio Nacional, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Así que estuviste en Tucumán ahora hace poco.
Sí, sí, bueno, de hecho yo viajo todas las semanas ahí a Tucumán, doy un curso de sommelier ahí en Tucumán, y estuvimos preparando lo que fue el día viernes a la noche, la Expo de Vinos Tucumán. Así que fue un evento muy muy lindo, muy interesante que se realizó aquí el viernes pasado.
Bueno, Marcos, primero, contame un poquito cómo desembarcaste en el mundo este de sommelier.
Bien, bueno, en realidad eso, hoy ya tengo 43 años.
Sí.
El vino me gustó siempre, de toda mi vida.
¿Desde siempre? ¿Qué edad?
No, desde muy chico, bueno, siendo menor. Por más que la ley diga que a los 18 empezar, por lo general todos empezamos a dar. Y yo recuerdo ser de mis primeros asados.
Ajá.
Ya iba al colegio secundario cuando otros tomaban cerveza o algún otro producto, a mí me gustaba ya tomar vino, lo cual no era común, pero a mí me gustaba tomar vino. Y siempre digo que mi primer profesor fue mi abuela, persona con la que yo, cuando me gustaba mucho ver en la casa de mis abuelos a dormir y quedarme charlando con él, y él me describía lo que sentía con el vino cuando tomaba. Y a él le gustaban los vinos fuertes, los vinos potentes, los vinos que él decía que podía masticar. Entonces me llamaba la atención y él siempre fue mi primer mentor, digamos. Y después cuando surgió el curso de sommelier acá en Córdoba, me anoté por allá por el año 2003. Uh-huh. Y ahí arrancamos con esto a nivel profesional, digamos.
Bien. Bueno, Argentina es un país que tiene muchísimos vinos. Acá en Cafayate se hace, en Catamarca, en Santa María, en los Valles Calchaquíes, también hay bodegas, bueno, Mendoza, San Juan. ¿Qué nos puedes decir de algunas particularidades de cada vino, de cada localidad?
Argentina es un terroir, como se le dice en el mundo del vino, absolutamente maravilloso. Porque como decís vos, no solamente en Cafayate, sino tenemos que decir Jujuy, tenemos vinos en los valles, en Catamarca, en Tucumán, hay vinos en Entre Ríos, son muy buenos vinos también, en Córdoba, en La Pampa, en Río Negro, se están haciendo vinos en Chubut también, sin bueno, estoy hablando de las provincias cuyanas, digamos, hablándolas por eso en Buenos Aires, en la zona sur de Buenos Aires, en Sierra de Tandil, en La Ventana. Argentina es maravilloso porque tiene un montón de opciones, un montón de posibilidades. Con climas diferentes, suelos diferentes, altitudes diferentes. Y la planta es una planta muy noble, que se va adaptando un poquito a las condiciones del entorno donde está cultivada. Entonces los vinos que da, la fruta que da, digamos, es distinta. Es como si comparamos la naranja de, para que la entiendan de una manera, la naranja de Tucumán con la naranja serrana, es distinta.
Sí.
La yerba mate de Entre Ríos, la de Misiones, la de Corrientes, es distinta. Sí, es distinta. Si vos tenés un mate con una yerba, es distinto. Bueno, con el vino pasa exactamente lo mismo, para que se den una idea. Entonces es muy interesante porque uno tiene la posibilidad de conocer, probar, elegir. Por más que sea la misma variedad, el vino va a ser absolutamente distinto. Entonces eso es lo lindo e interesante también, es que uno poder ir conociendo y probando cosas nuevas, ¿no? También. Eso no se da en muchos países. Y otra cuestión es que la principal producción en Argentina está concentrada en lo que es el pie de la cordillera, tanto desde Neuquén hasta Jujuy, y el clima en general en esas regiones es bastante seco. La planta de vino es una planta muy sensible a la humedad, entonces el clima es bastante seco y bastante estable. Puede haber algunos años que hizo un poquito más de frío, llovió un poquito más, pero en general es bastante estable. Entonces los vinos argentinos son muy prolijos año a año. Cosas que en el viejo mundo, en Europa, eso no sucede. En Europa, viste que el clima en Europa es mucho más extremo, o hace muchísimo frío, muchísimo calor, olas de frío, olas de calor, y eso afecta mucho no solo a las personas, sino que a las plantas también. Entonces, la producción es bastante más difícil en Europa que en Argentina.
Marcos, ¿cómo te va? Clara Liz, te saluda,
¿cómo
estás?
Sí, claro.
Mira, yo te voy a hacer una pregunta de alguien que no sabe nada de vinos y que la verdad me genera profunda admiración cuando escucho a alguien como vos, y además sos docente, que nos va enseñando un poquito y todo esto que tiene que ver con el suelo, donde se va comenzando la cosecha. Pero para el que no sabe nada como yo te voy a describir lo que me pasa. Cuando pruebo un vino, que no solamente a mí, a gente conocida también, en algunos casos me sucede como una aspereza muy fuerte que no lo tolero muy bien en la boca, como que uno siente un picor, y con otros siento algo como más sedoso, en un vino tinto, por ejemplo. ¿Con qué tiene que ver eso y cuál sería la elección de un vino para alguien que le pasa eso?
Muy buena pregunta. Mira, tiene que ver principalmente con dos cuestiones. La primera cuestión es con la variedad. Uh-huh. Hay variedades que tienden a generar mayor cantidad de taninos que eso que la otra genera en la variedad. El tanino es una sustancia que es muy antioxidante, es muy sana, todo, pero lo que hace es quitarte la lubricación de la saliva, entonces que tiene esa sequedad, esa cosa áspera en la boca, digamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, variedades como un Cabernet Sauvignon, un Panas, un Syrah, un Petit Verdot, son variedades que tienden naturalmente a generar esas características. No se la puede criticar porque esa es la característica de la uva, entonces no podemos criticarla porque es así, está bien que sea así. Uh-huh. Después de estas variedades, son un poquito más suaves, más delicadas, como puede ser un Merlot, una Malbec, digamos, son Pinot Noir, son variedades por ahí, son un poquito más suaves, más delicadas. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo lo que te recomiendo es que a vos te gustan un poquito más sedosos los vinos.
Sí.
Por más que la gente se coma, no le guste lo que te voy a decir, no consumas tantos vinos de los valles calchaquíes, sino andate más a Mendoza, a San Juan, que son vinos más, no son vinos tan potentes, no son vinos tan fuertes, digamos, en general.
Así que de acuerdo a la región, mirá qué interesante lo que me contás. Bien.
Mira, yo te voy a decir, la gran mayoría de los componentes de la uva están en la piel de la uva, ¿sí?
Ajá.
Entonces, mientras más curtida esté esa piel, mayor cantidad de concentración de colores y de aromas y de estos taninos. Entonces, vos fíjate, pensás 2 segundos en la piel de una persona que vive, por ejemplo, en Buenos Aires, en Capital Federal, una persona que vive en la puna.
Claro,
realmente
no,
la piel, lo rugosa, lo áspero de la piel, porque es el clima que lo va generando.
Uh-huh.
La sequedad, ten en cuenta que en los valles calchaquíes hay un 25% más de rayos ultravioletas que en Capital Federal.
Claro.
Y eso va generando toda una cuestión en la piel de las personas y de las uvas también. Entonces, por eso los vinos tienden a ser mucho más potentes, mucho más concentradas, ¿no? Entonces, hay que buscar vinos por ahí de regiones donde uno se siente un poquito más suave, más delicado. Como, por ejemplo, puede ser de San Rafael, es una muy buena opción, o Rivadavia, si te gustan más suavecitos, esa es la región que tenés que ir a buscar.
Así que sin saberlo expresé bastante bien, porque me pudiste dar tu buen consejo, sí, y te lo agradezco mucho.
Pero que también, claro, lo que tenemos que hacer es tratar de llevar el hacerlo más simple posible.
Sí.
Acá en Argentina se cometió un error muy grave, que fue poner el vino en un lugar de élite y tratar de hacer cosas difíciles y vocabulario difícil. Hay que llevarlo a lo más popular posible, que la gente vuelva a tomar vino.
Dicen que el mejor vino es el que le gusta a uno, ¿no?
Por supuesto. Sin lugar a dudas. Y no solo como te gusta, sino tomarlo como a vos te gusta. No sonrojarse de que te gusta ponerle soda, si te quieres poner 2 hilos, si te quieres poner una gaseosa, está todo bien.
Bien.
Si te tomas vino, el bodeguero te lo va a aceptar. Eso es una cuestión de elitismo que no corresponde.
Mira vos. Marcos, hay una creencia, decime si es mito o realidad, de que el vino, cuanto más viejo, mejor es.
No es mito. Son muy pocos los vinos que se pueden conservar. En general los vinos, la gran mayoría de los vinos están pensados para tomarlos dentro de 1, 2, 3 años, pero la gran mayoría de los vinos. Después hay muy pocos que están pensados para que uno los guarde, uno los tenga 30, 10, 15 años. Lo que pasa es que si el vino estuvo preparado para durar 15 años, sí, claramente va a mejorar con el tiempo, porque va a ser, si lo abrimos antes, va a ser muy fuerte, muy agresivo, muy alcohólico, amargo, nos va a secar mucho la boca. Entonces, en esos casos puntuales, sí, va a mejorar el vino. Pero en vinos que hoy en día, por ejemplo, están en una góndola, en menos de 400 pesos, son vinos que ya están, para tomarlos, si la bodega los sacó en uno o dos años, ya están en excelentes condiciones para tomarlos y van a ser muy prolijos, muy bien equilibrados, digamos.
Ajá.
Ahora, ya si vamos a comprar un vino, si nosotros vemos, leemos una etiqueta que dice que tiene 12, 15, 18 meses de barrica de roble, ese vino, por lo general, hay que esperarlo unos 5 o 6 años como mínimo como para poder tomarlo, si no nos va a resultar fuerte, nos va a resultar agresivo, y eso no es lo correcto, digamos. El vino tiene que ser equilibrado, tiene que ser agradable, tiene que ser redondo, tiene que ser complejo, no tiene que ser potente. Mucha gente por ahí, más allá del gusto personal, ¿no? Pero hay mucha gente que le gusta sentir el aroma madera y todo eso. El aroma madera es un aroma adquirido, no es un aroma natural. El vino tiene que oler a fruta, no madera. Entonces hay que esperarlo para que todos los aromas se combinen y evolucionen el vino en la botella. Pero yo le como sugerencia es, si van a comprar un vino, traten de pensar en qué están buscando, digamos, en qué momento lo van a consumir, con quién lo van a consumir, y en función de eso tratar de elegir. Si, ahora en verano, no sé si lo mejor es tomarse un vino con tanto roble, tanto alcohol, tan fuerte. Por ahí el cuerpo te pide cositas más frescas, entonces buscar un blanco, un rosadito, más económico, más ligerito, digamos, no es necesario tomar un vino tan complejo ahora, porque el cuerpo te pide otra cosa, básicamente.
Claro. Y por último, recién tocaste un tema, el tema precio, ¿no? ¿Cuanto sí. más caro el vino, mejor?
No, recién como dijo, claro, el mejor vino es el que más te gustaba, no, de ninguna manera. Porque si yo te pregunto, si podemos jugar un segundito, te pregunto a vos, eventualmente, ¿qué sí. te gusta más, un blanco o el tinto?
A mí el tinto.
El tinto. ¿El tinto cómo te gusta, más suave o potente?
La verdad es que lo tomo como sea, suave, potente.
Pero si yo te digo, por ejemplo, no sé, estamos en, vamos a simular unas vacaciones acá en Córdoba, nos vamos a comer un asado en un río en Calamuchita al mediodía con 35 grados de calor, y queremos llevar vino.
Suave, me parece.
Realmente no vas a llevar un vino tinto, potente, porque no lo vas a disfrutar, lo vas a sufrir.
Claro.
Vas a tener que meter hielo para poder tomarlo porque el vino es tan fuerte, tan potente. A lo mejor llevamos un vino muchísimo más económico, tinto, blanco, rosado, el que más te guste, y que lo podemos tomar frío, y lo vamos a poder disfrutar frío el vino.
Uh-huh.
Entonces, tal vez en calidad, para lo que dicen los libros, sí es mejor el tinto, pero para ese momento el mejor, a lo mejor hubiese sido un blanco fresquito que
claro.
te refresque. Y no, ¿sabes qué? Si no terminás, dice, no me des vino, dame cerveza. Y ahí es donde perdemos todos.
Tener razón.
Entonces, buscar el vino que se adapte mejor a ese momento, digamos. Ese es el mejor vino, no existe el mejor en nada. Si yo te digo, no sé, siempre le digo mismo a este, lo pone el mejor guitarrista, y así, no sé, Jimmy Hendrix, sí, en ese estilo, pero Jimmy Hendrix no sabe tocar jazz. Bueno, no, el jazz es tal. Entonces, bueno, no existe el mejor, no hay un mejor. Depende de la situación.
Hay un vino para cada ocasión, digamos.
Para cada ocasión, para cada compañía. Por decir, no es lo mismo el mismo vino que vas a llevar con un asado con amigos que un asado con tu pareja. O una comida con tu pareja.
Uh-huh.
Claramente no va a ser el mismo vino, no tiene por qué ser el mismo vino. Hay tantas opciones. A lo mejor con tus amigos llevas un vino fuerte, te vas a comer un asado, y con tu pareja llevas un poquito más delicado, más sutil, que pasa desapercibido porque vos querés tener una charla. Entonces, ese es el mejor vino. El mejor vino es que se adapte a esa situación.
Marcos, muchísimas gracias por todos estos consejos. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, estaremos más atentos cuando vuelvas a Tucumán, así vamos y te conocemos personalmente.
Genial. Bueno, yo todos los miércoles estoy por ahí, así que nada. Feliz Día del Vino para todos. Así que
feliz Día del Vino para todos. Muy bien. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, Marco Francisca, sommelier cordobés, que tiene...